Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Sánchez se reúne dentro de unos minutos con el rey para acabar la ronda de consultas sin tener atados apoyos suficientes para la investidura. Se está convirtiendo en una costumbre esto de que el partido más votado vaya a ver al rey sin tener nada atado. Sánchez, como dice Pablo Iglesias, en este caso acierta, no se ha trabajado la investidura. Sánchez no lleva nada atado y no va a comparecer ante la prensa. No quiere pasar por el trago de responder a preguntas incómodas. Sánchez no tiene atado el apoyo necesario, pero algo ha ido consiguiendo. Sánchez ya tiene lo que necesitaba de los independentistas catalanes. Esta mañana ha estado en Zarzuela Laura Borràs, la representante de Junts pel Cat. Ha ido a ver al rey para tocar las narices, para decirle al rey que Cataluña no tiene monarca.
Yo le he dicho que los catalanes no tenemos rey.
A Junts pel Cat le votaron un 12% de los catalanes en las generales, pero Borràs se permite hablar en nombre de todos los catalanes. Cataluña, como Extremadura, como Andalucía, como La Rioja, tienen rey porque unas cortes constituyentes y un referéndum en el 78 establecieron la monarquía como forma de jefatura del Estado. Después de hablar de presos políticos y de usar la habitual retórica del fugado Puigdemont, Borràs ha anunciado lo importante, lo esencial. Ha confirmado que los tres diputados de Junts pel Cat, presos y suspendidos, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, no van a renunciar a su acta de diputado. Esto supone que Junts pel Cat le da de forma indirecta el apoyo a Sánchez para la investidura. Como los tres diputados suspendidos no ceden su escaño, Sánchez podrá sumar a su favor 173 síes frente a 172 noes. Lo que le permitiría la investidura. Así que por el lado del independentismo ya tiene Sánchez lo que puede esperar del independentismo. ¿Y a Pablo Iglesias qué? ¿A Podemos qué? ¿De Podemos qué? Pues a Pablo Iglesias Sánchez le sigue haciendo esperar. Iglesias ha insistido hoy en pedir la entrada en el gobierno, lo que viene pidiendo desde hace, bueno, desde la noche electoral, y ha asegurado que hace dos semanas que no habla con Sánchez. Y le ha pedido a Sánchez que se trabaje la investidura. Hombre, que no es de recibo ir a la investidura sin haber hablado con ellos para tener sus votos. Lo llamativo de la rueda de prensa que ha tenido Iglesias después de hablar con el rey es que ha puesto como ejemplo los acuerdos a los que va a llegar la derecha.
Una dinámica que, por otra parte, también ha asumido la derecha, que se va a poner de acuerdo en muchísimos territorios.
Pablo le dice a Pedro, tenemos que hacer lo que está haciendo la derecha. Qué cosas, ¿eh? Que Pablo Iglesias haya puesto como referencia a la derecha, a lo que él llamaría la casta. Pero Sánchez, en realidad, de quien dependen, no es de Pablo Iglesias o de los independentistas catalanes. Sánchez depende, como dependió Rajoy, del PNV. Mientras Ciudadanos lo siga vetando, dependerá del PNV. Si Sánchez deja gobernar a Navarra Suma, si los socialistas dejan gobernar a Navarra Suma en Navarra, bueno, eso les da la abstención de dos diputados de UPN. Pero claro, si deja gobernar a Navarra Suma, no gobierna Jero Abay, que es el PNV en Navarra. Esta mañana Usue Barcos ha sacado el veto, ha sacado la amenaza.
Que un portazo al propio Partido Nacionalista Vasco, como digo, miembro de Jero Abay, de nuestra coalición, que lógicamente no es una circunstancia baladí.
No es una circunstancia baladí no dejar gobernar al PNV a Jero Abay en Navarra, dicho Usue Barcos. La investidura menos mala sería la de PSOE con Ciudadanos, pero Rivera está en lo que está, en el veto. En la betocracia, no en la democracia, en la betocracia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como estamos contando, el rey Felipe VI termina esta tarde la ronda de consultas con los partidos políticos. A esta hora está previsto que se reúna con el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Antes lo ha hecho con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y del PP, Pablo Casado. Siguiendo estos encuentros está María Daván.
La reunión de Pedro Sánchez con el rey cerrará esta ronda de consultas que ha durado dos días. La ley exige que sea Felipe VI quien designe un candidato a la investidura. Debe hacerlo a través de la presidenta del Congreso, un trámite que podría producirse esta misma tarde o mañana. El presidente en funciones será previsiblemente el encargado de formar gobierno, pero no está prevista a lo largo de la tarde su comparecencia ante los medios de comunicación. Muchos portavoces le han reprochado además que ni siquiera se haya puesto en contacto con ellos hasta ahora para recabar sus apoyos.
Y la previsión de tipos de interés en el 0% en Europa ha hecho caer hoy en bolsa a las entidades financieras. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, las acciones de los bancos han sufrido hoy mucho en bolsa ante esa previsión de que los tipos de interés se mantengan en el 0% en Europa durante más tiempo del que se esperaba. Eso dificulta obtener rentabilidad del negocio tradicional bancario. Además, las tibias previsiones de crecimiento económico que maneja el Banco Central Europeo no han ayudado tampoco al sector financiero. Hoy las acciones del Banco Sabadell, por ejemplo, han perdido un 5% y un 4% las de Bankia. Por el contrario, han subido las eléctricas y las empresas con elevado endeudamiento, ya que se van a beneficiar de bajos costes de financiación durante más tiempo y porque los elevados dividendos, en el caso de las eléctricas, las hacen más atractivas para los inversores. Así las cosas, el índice IBEX 35 ha cerrado con una subida del 0,2% en 9.169 puntos.
Y te cuento que cada año se destruyen más de 53.000 puestos de trabajo a causa de las falsificaciones y hay pérdidas de más de 6.700 millones de euros. Un negocio que, como nos contaba en la tarde de COPE Luis Berenguer, responsable de comunicación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, nos daña a todos, aunque no seamos conscientes de ello.
Yo no conozco otro producto ilegal que se venda tan a la vista como son las falsificaciones. No están ahí a la exposición pública. En cambio, digamos que hay una cierta aquiescencia o moral laxa que permite que esto tenga lugar.
Y en los deportes, la selección española prepara el partido de mañana. Santi Duque.
Este viernes, Pilar, el combinado nacional se enfrenta a Islas Feroe en partido de clasificación para la Eurocopa de 2020. Conocemos la última hora de España, enviado especial a Torjaun, Miguel Ángel Díaz.
Es el tercer partido en el grupo de clasificación para España. 8 grados ahora mismo de temperatura en la capital de las Islas Feroe. El equipo se va a ejercitar a las 8 en el escenario del encuentro sobre césped artificial, antes a las 7:15, programadas las ruedas de prensa, y va a ser el turno de Robert Moreno, el segundo entrenador de Luis Enrique, y de Dani Parejo, el capitán del Valencia. España solo ha jugado las Islas Feroe una vez en su historia, en el año 96, con Clemente en el banquillo. Se impusieron los hispanos por 2-6.
Gracias, Miguelito. De vuelta a la Liga, es noticia de Deportes COPE que el Chelsea ha aceptado la oferta del Real Madrid por Eden Hazard y se ha cerrado de manera definitiva el acuerdo entre los clubes por una cifra cercana a los 100 millones de euros. Ahora lo único que falta es que tanto Chelsea como Real Madrid hagan oficial el traspaso, pero todo está ya cerrado. En clave también madridista, a esta hora estamos pendientes de la decisión del seleccionador brasileño Tite sobre el sustituto en la convocatoria para la disputa de la Copa América del lesionado Neymar. El extremo madridista Vinicius tiene opciones de ser llamado para ocupar el lugar de la estrella del Paris Saint-Germain. Y en tenis, ya han finalizado los dos cuartos de final de hoy en el cuadro masculino de Roland Garros. Han ganado Thiem y Djokovic, se han impuesto respectivamente a Khachanov y a Zverev en 3 sets. Mañana, a partir de la 1, gran partido de semifinales Rafa Nadal, Roger Federer.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
No te quiero engañar, pero hoy pasa algo raro. Porque a estas horas el estudio de la tarde siempre se llena cada día de bromas disparatadas, de contenidos rocambolescos, de buen rollo. Pero no sé, hoy me parece que pasa algo raro. Ignacio, te veo así como preocupado.
Buenas tardes,
¿no?
Pilar.
Buenas
sí.
tardes.
Sí, no te voy a engañar. Hoy no sé si es el mejor día para tratar de hacer reír a los oyentes.
Pero bueno, por favor, ¿pero qué te pasa?
Ay, bueno, pues he tratado de disimularlo, como he hecho en otras ocasiones. Oye, mi trabajo es estar de buen humor. Ya sabes cómo soy.
Claro.
Si tengo un padrastro en carne viva, da igual, hay que hacer reír. Que se me ha llevado el coche a la grúa, pues no importa, el oyente no tiene la culpa. Que tengo que ir a un concierto de reggaetón, pues que no se me note el disgusto. Pero hoy no he podido disimular.
Pero bueno, calma, hombre. Si todo tiene arreglo. A ver qué es lo que pasa.
Pues mira, escucha el correo que me mandan desde la asociación.
Ignacio, llevas ya 6 meses en COPE y hasta ahora no te hemos dicho nada, pero esto no puede seguir así. En la Asociación de Guionistas de Secciones de Humor para Programas de Radio somos muy liberales, pero todo tiene un límite.
Pero bueno, para un momento, Ignacio, porque esto suena a amenaza.
Es que son así, no tienen escrúpulos. Mira, te sigo leyendo.
A ver.
Sabes bien que es obligación de los asociados luchar por nuestros intereses, trabajar lo menos posible y no complicarnos con guiones muy elaborados. Pero llevas 75 programas en la tarde y nos duele recordarte que todavía no has hecho ningún ranking. Y eso no podemos tolerarlo.
No. La que no lo tolero soy yo. Esto no, sí no. Que no puede ser. Un ranking no, Ignacio.
Ya, pero ya lo has oído. No tengo alternativa. Ya sé que un ranking es lo que hace un guionista cuando no tiene ninguna idea brillante. Pero es que no tengo más remedio.
¿Y si no lo haces, qué te puede pasar?
Pues termino de leerte, ¿verdad?
A ver.
Esperamos que depongas tu actitud de guionista creativo y te adaptes al buen funcionamiento de la asociación. Llevamos años luchando para trabajar lo menos posible y esperamos que las cosas sigan como hasta ahora. Por tu bien, haz un ranking. Firmado Anselmo Caracortada Muñiz, presidente de la Asociación de Guionistas de Secciones de Humor en Programas de Radio.
Vaya, Caracortada Muñiz, da miedo solo el nombre, ¿eh?
¿Cómo miedo? Son muy peligrosos, ¿eh? Así que, si no te importa, tenemos que hacer un ranking.
Bueno,
Pilar,
hombre, pues nada, pero que sea breve, por favor, ¿eh?
Vale,
por
oye,
favor.
Sí, sí, muy corto, pero lo que sí te pido, por si ¿sí? están escuchando, ¿sí? es que lo hagamos como si de verdad nos interesara, ¿sabes? Ya sé que es un truño un ranking, pero así, con ritmo, con humor, en fin. Sé que te va a costar, pero me harás un gran favor.
Venga,
¿vale?
Venga, vamos allá, venga, venga.
Sí,
entonces,
buen rollo, buen
volvemos
rollo.
A empezar,
venga,
¿no?
Ahí está.
Venga, buenas tardes, Ignacio. ¿Qué nos traes hoy?
¡Hola, Pilar! Bueno, vais a flipar hoy porque según la web Wall Street, que ha analizado muchos parámetros, el índice de ventas, el número de versiones, las apariciones en las listas de éxitos y las opiniones de los usuarios, estas son las 5 mejores canciones de la historia.
Pero vamos a ver, Ignacio.
Sí, ya lo sé que es duro.
Este ranking se ha hecho ya millones de veces.
Ya lo sé, pero Pilar, por favor, que nos pone a estar escuchando.
Bueno, venga, ¡ay, qué bonito es este ranking! ¡Cómo me gusta! Las 5 mejores canciones de la historia.
Vamos,
estoy dando saltos de alegría.
¡Vamos con el Super Ranking!
En el número 5...
¿Qué te ha pasado?
Que se ha colado una muy moderna para las 100 mejores de la historia y...
¿Crees que te había dado algo?
Ya están, es que estoy asustado por si vienen. John Legend, el número 5 de las mejores canciones de la historia.
¿Por qué no va a ser...?
No sé, yo no sabía
una
quién
era. Canción así como... más moderna, una de las mejores de la historia.
Hall of Fame, no.
Bien bonita que
all
es.
All of me, all of me. Bueno, vamos con el número 4.
En el número 4...
Hey Jude, don't make it bad.
Clásico.
Take a sad song and make it
Hey Jude, de los Beatles, ocupa
es
el número 4.
Es difícil no estar de acuerdo con
esta,
esto,
sí,
¿eh?
Esta, yo no sé si es el 4, el 3 o el 2, pero está ahí.
4, 3, 2 o 1, lo que haga
ahí,
falta.
Está ahí. Vamos a ver cuál es el top 3.
En el número 3...
Yo no sé quién es.
¿Cómo que no?
No.
Sí, hombre, ¿cómo no vas a saber?
Esta, si este después de los 90, no sé quién es.
Sí, que es Adele, claro que...
Adele, es verdad.
Rolling in the Deep.
Rolling in the Deep.
Pero es una bonita canción. No sé si para estar en el top 5...
Yo creo que es un poco... Se han equivocado aquí.
Pero bueno, está bien, está bien, está bien.
Top 2, aquí entramos en medalla de plata.
A ver.
En el número 2...
Espera, vamos a escuchar un poco, hombre. A ver.
Vamos, para bailar es esta.
¡Qué bonita es!
Sí, sí, pero...
Pero
si estás muy enamorado
es
o te quieres suicidar de un puente.
Probablemente una de las canciones más moñas de
moña,
la historia.
Moña sin duda
¿eh?
Ninguna, la 2.
Que no le hemos dicho cuál
moña.
Es, Simon y Garfunkel. Sí. Bridge
si es que ya
over
Thames
Water. O sea, el puente de agua sobre aguas turbulentas.
Tú
de toda la vida.
Y corre agua. Bueno, vaya bobada.
Bueno, a ver número si mejoramos
uno,
un poco con el 1.
La mejor canción de la historia.
Y en el número 1...
Yo lo firmo. Los Beatles 2 de 5, ¿eh?
Es impresionante, ¿no?
Bueno,
pero
pues
bueno,
ala.
Eso tiene bastante más lógica.
Ya
¿no
está,
te parece?
Ya está, la ranking.
¿Cuál
hecho?
Te gusta más a ti de las 5 que hemos
Yo
puesto.
Soy más, sí, yo soy más, yo le diría Hey Jude.
Sí, ¿verdad?
Sí, de estas 5
sí, sí,
yo
sí.
Me falta una de Queen.
Pues mira, estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Sí,
sí, sí, yo a lo mejor también me quedaba con Hedges. Oye, bueno, bien, ¿no? Bien.
Lo hemos pasado, lo hemos ha sido duro,
pero bueno, ya lo hemos conseguido, ya lo hemos hecho, ya está.
Uy,
ya está, sin nada, ¿quién entra ahora en el estudio? A ver.
Mi scusi, señorina, ¿dónde puedo encontrar a Sinacio?
De ella dijo Winston Churchill que fue la acción militar más difícil que jamás se haya llevado a cabo. Seguramente sea de la que más se ha escrito y la que más veces se ha llevado a la gran pantalla. Bueno, de esa acción militar se cumplen hoy precisamente 75 años. Y sí, te estoy hablando del desembarco de Normandía. 637.000 muertos en 3 meses de batallas, más de 7.000 barcos... 10.000 aviones a pleno rendimiento son algunas de las mareantes cifras de esta Operación Overlord, que es el nombre, como se lo conocía, el nombre en clave realmente de este desembarco. Pero hay muchos detalles, muchas historias de esta acción militar que todavía, 75 años después, se desconocen. Y precisamente sobre estos detalles han escrito el divulgador Pera Cardona y el periodista de ABC Manuel Pérez Villatoro. Lo que nunca te han contado del día de ese libro que les ha salido después de, me imagino, mucho tiempo de investigación. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, en este libro habéis querido ir un poco a los aspectos más desconocidos, ¿no? A esa cara B del desembarco, que por otro lado, como decimos, pues se ha escrito mucho, lo hemos visto en películas, pero seguro que conocemos solo la punta del iceberg. ¿Qué historia o dato, incluso a vosotros, cuando os habéis puesto a investigar, os ha sorprendido, Pera?
Pues mira, a mí el dato que más me ha sorprendido es el tesoro que encontraron los Rangers una vez que conquistaron una de las baterías más importantes de la zona de Normandía, que era la batería de Maisy, ¿no? Porque al cabo de dos días después de llegar a Point Duoc, cuando continuaron su avance y llegaron hasta esta batería, resulta que una vez que accedieron al interior, cuatro o cinco Rangers encontraron un tesoro de 4,5 millones de dólares en moneda francesa, que era la nómina que tenían los alemanes para pagar a sus soldados, ¿no? Y entre tres o cuatro de estos soldados, de estos Rangers, se repartió en este botín sin decir nada. Esta batería, una
vez
que...
O sea, que se lo quedaron.
Sí, sí, se lo quedaron entre ellos, se lo repartieron entre ellos, no dijeron nada. Algo parecido a lo que pasó con la película de Los Violentos de Kelly, ¿no? Y este es un dato que ha pasado desapercibido durante más de 60 años, hasta que un historiador inglés llamado Gary Stern encontró un mapa de donde estaba enterrada la batería, porque al finalizar la guerra los americanos... Los americanos la taparon, la ocultaron,
sí.
Y él encontró estas instalaciones, las sacó a la luz, que por cierto hoy en día se pueden visitar porque se ha convertido en museo, y se puso en contacto con varios de los soldados que formaron parte del pelotón que asaltó esta batería, ¿no? Y al final consiguió que tres o cuatro de ellos confesaran que habían encontrado este tesoro y se lo habían llevado con ellos.
¿Después de un montón de años?
Después de más de 60 años.
¡Qué barbaridad! En tu caso, Manuel, ¿hay algo destacable que a ti también te impactara, ¿no?, al investigar todos estos hechos?
Hay un hecho que es el que más me llamó la atención, que es el hecho de que hubiera sacerdotes que se lanzaran tras las líneas enemigas con las unidades aerotransportadas, las mismas que hemos visto en la serie Hermanos de Sangre. Saber que se lanzaron sin armas y que se lanzaron para dar apoyo espiritual a los soldados, a pesar de que sabían que tenían muchas posibilidades de morir, es algo que la verdad es que me marcó mucho.
O sea, que se lanzaron, pero ¿desde dónde? ¿Desde los aviones, en paracaídas?
Se lanzaron en paracaídas con las mismas unidades aerotransportadas y se lanzaron
sin
armas, con una estola, con una Biblia y con material de enfermería para dar eso, apoyo espiritual y apoyo también médico a los soldados.
Bueno, esta es una batalla con unas cifras verdaderamente tremendas, ¿no? Mira que estamos acostumbrados a ver películas, incluso estamos todos ahora hablando de series de televisión donde es verdad que se utilizan unos recursos además ahora para hacer unas batallas gigantescas, pero ¿podemos decir, Pera y Manuel, que en este caso la realidad supera la ficción de muchas obras y de muchas películas y muchas cosas que hemos visto?
La realidad, como bien dices, siempre, siempre supera la ficción, ¿no? Date cuenta que tanto en el día de como en cualquier acontecimiento histórico, estamos acostumbrados a conocer lo que es la gran historia, ¿no? Todo el mundo sabe que durante la noche del día de desembarcaron unos 130.000 hombres, 20.000 más se lanzaron en paracaídas, pero claro, tanto Manuel y yo lo que hemos querido reflejar en este libro es las historias particulares de muchos de estos hombres que han pasado totalmente desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, te puedo poner como un dato curioso, pues dos Rangers que llegaron a la playa, a la zona de Point Duoc, estaban sentados bajo el acantilado, que estaban recibiendo un ataque bastante fiero con mucho fuego por parte del enemigo, y de puro miedo se quedaron sin saliva, no podían hablar entre ellos, ¿no? Y uno de los dos sacó un chicle del bolsillo, lo compartieron y gracias a ello pudieron producir saliva y pudieron hablar entre ellos y ponerse de acuerdo, ¿no? Historias como estas son las que normalmente no salen en la gran historia y son las que nosotros hemos querido recuperar y hemos querido transmitir para que no se pierdan.
Manuel, ¿qué era el grupo de la Doble Cruz?
El grupo de la Doble Cruz es el grupo que se encarga de engañar a los alemanes y de suministrarle lo que se denomina el pienso para pollos, que es una información veraz, pero poco importante. O sea, son pequeños datos que se encargan de pasar a los alemanes, para que son verídicos, como pues movimiento de tropas, la llegada de algún oficial, para que, llegado el momento, y cuando llegue el momento de saber dónde va a ser el desembarco de Normandía, les cuelen la mentira y les digan que va a ser por otro lado, ya sea por Noruega, por el Pas du Calais, para que no haya concentración de tropas en la propia playa de Normandía.
¿Cuánto tiempo estuvieron preparando esto y qué papel jugaron los espías, Pera?
Bueno, el papel de los espías es crucial, ¿no? Porque date cuenta, como bien decía Manuel, que claro, una operación de esta envergadura era imposible ocultarla ante los ojos alemanes, ¿no? Inglaterra era un país que se había convertido en un gran almacén, tanto de tropas como de material, precisamente para preparar el paso por el Canal de la Mancha, ¿no? Y estaba claro que los espías alemanes pues sabían, tenían conocimiento de que algo se estaba fraguando, ¿no? Entonces, Winston Churchill decidió que lo que había que hacer no era ocultar estos datos a los alemanes, sino que había que tergiversarlos para hacerles creer que el desembarco de Normandía, en vez de celebrarse por la zona de las playas, se iba a celebrar unos 300 kilómetros más hacia el norte, por la zona del Pas de Calais, ¿no? Entonces, claro, el papel de los espías y de todas las operaciones de engaño que se llevaron a cabo fue crucial para que Hitler destinara todos sus contingentes de tropas a otras zonas y quedara despejado la zona de Normandía para que los soldados aliados tuvieran la menos oposición posible.
Siempre hablamos de la playa de Omaha, ¿no? Que por cierto, ¿por qué esta denominación? ¿Por qué se le puso nombres a las playas que no eran los nombres originales?
Simplemente es como una división de los sectores para poder ponerse de acuerdo en dónde se va a llevar a cabo el desembarco. Y en el caso de Omaha, luego lo más curioso es que después, posteriormente, se han quedado con esta denominación y ahora se llaman oficialmente como Omaha, Sword, Gold. Y lo que
pero no era el nombre original de esas playas, ni mucho menos.
No era el nombre y de hecho muchas eran, que es también curioso y llamativo, muchas eran, tenían la denominación de la Playa de Oro, por ejemplo, porque eran residencias vacacionales, claro, en las cuales iba la gente a pasar un buen verano.
Y como decimos, se habla fundamentalmente de lo que pasó en Omaha, pero pasaron muchas cosas tan tremendas como en Omaha en otras playas, ¿verdad?
Sí, a ver, en la playa de Omaha es quizá la que más se conoce porque fue donde se produjeron muchas más bajas aliadas, ¿no? Allá, por ejemplo, tenemos la figura de un soldado alemán, Heinrich Sebelor, que él solo se calcula que llegó a matar a cerca de 2.000 soldados aliados, ¿no? Pero hay otras playas, como por ejemplo la playa de Swart, en la que también hubieron combates bastante fieros, la playa de Juno, donde llegaron los canadienses. En definitiva, en todas las playas hubieron combates bastante duros, ¿no? Pero quizá la playa de Omaha, al ser la que ha tenido más víctimas, pues es la que más ha quedado en lo que es el imaginario popular, ¿no?
Y decís que os habéis querido centrar en historias más personales. Y yo me pregunto, porque todos pensamos en el desembarco de Normandía y pensamos en el soldado Ryan, ¿no? Salvar al soldado Ryan. ¿Existió un soldado Ryan, Manuel?
Existió un soldado Ryan, que era parte de una familia, pero es llamativo que el verdadero capitán Miller era precisamente lo que comentábamos antes, un sacerdote transportado, que era Samson, y que en sus memorias le dedica dos párrafos a hablar de la historia del verdadero soldado Ryan, que se llamaba de apellido Nyland, y no le da mayor importancia, de hecho se equivoca a la hora de nombrar los nombres, como posteriormente se ve.
Bueno, y tantas historias, tanta investigación y tanto trabajo en este libro, Lo que nunca te han contado del día de precisamente hoy, que es el día de, solo que 75 años después. Pera Cardona, Manuel Villatoro, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Es el momento.
¿Que no cerra la puerta un momento?
De la mutua. Sí, mujer, sí. Cierra tú, como eso. Como
si estuvieras aquí.
Como si estuvieras en tu casa.
Por Dios.
Vamos a la mutua, Paloma.
Vámonos a la mutua, venga. Vamos a dejar de preocuparnos que ya. Oye, que estamos a jueves, por cierto. Porque piensas que no mereces pagar tanto por tus seguros. Bueno, es hora de mutuarte. ¿Y por qué es mutuarte? Pues es ir a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llamas al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Hemos pasado un buen rato hace una hora entrevistando a la abuela de Juego de Tronos y hoy te estamos preguntando a ti por tu abuela. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
A ver, leo por aquí, truco de abuela, periódicos, revistas, todo guardadito en un cajón porque siempre vienen bien para la bolsa de basura. Si según pones un par de hojas del periódico al momento de poner la bolsa de basura, evitas que algún líquido que caiga a la basura escurra y te ponga después la casa perdida. Truco de la abuela. Y además de trucos tenemos especialidades.
Mi abuela hace unas rosquillas que están tan ricas que siempre tiene que hacer dos bandejas. Bueno, un saludo.
También dicen por aquí, mi abuela María cada fin de semana siempre me daba dos o tres tebeos de Mortadelo y Filemón y eso guay. Nunca lo olvidaré. María también nos habla de su abuela.
Hola, buenas tardes. Pues nada, mi abuela hace 10 años que falleció. Para mí, después de mi madre, la mujer más importante. Ella intermediaba siempre con mi padre para que me dejara salir. Siempre me daba dinero bajo mano. Me pasaba muchos veranos en el pueblo con ella. Y bueno, hay una frase que nunca voy a olvidar. Y siempre le decía, ay abuela. Y ella me contestaba, ¿dónde te daré que no te duela? Siempre me decía eso.
Qué bueno, ¿dónde te daré que no te duela? ¿Eh?
Sí. Y siempre le daba dinero bajo mano, ¿eh?
Hombre, bueno. Para eso están las abuelas. A ver, por aquí dicen, mi abuela tiene 90 años, desde que la conozco siempre que le preguntas qué tal estás, siempre te dice, pues muy bien, pudiendo estar bien, ¿para qué voy a estar mal?
Oye.
Pues eso es una gozada, ¿eh?
Sí,
sin la duda. Gente que siempre contesta así. Sí.
Bueno,
sí.
Hay más cosas que dicen las abuelas.
Yo soy un oyente de vuestro programa y cuando había hablado de la abuela, pues me habéis conmovido. Porque yo hay dos cuestiones que me decía mi abuela que las llevo en mi vida e intento cumplirlas. La primera me decía, hijo mío, que sea lo que Dios quiera, porque al final va a ser lo que Él quiera. Y la segunda era, nunca le digamos a Dios que no podemos con lo que tenemos, porque si nos echa más, más podremos.
Bueno, es una abuela muy sabia esta, sí, sí, sí. La de este oyente.
Bueno, y hay abuelas que son o han sido, pues, súper mujeres.
Mi abuela murió en el año 2005, pero la recuerdo prácticamente todos los días, porque me enseñó a hacer muchísimas cosas, a cocinar, a coser. Era increíble. En el año 30, con 17 años, se fue a estudiar a Madrid, Ciencias Exactas, pero vamos, era rarísimo ver una mujer en la universidad. Se tuvo que volver a Santander porque su madre se murió y llevó durante muchísimos años una tienda de confecciones en Santander muy conocida. Era una tía, era la caña.
Fíjate.
Ya lo creo.
Sí, 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 sí. Bueno,
igual esta abuela sabía hacer el problema de la selectividad.
El teorema de rol. ¿Cómo era? No, de...
Sí, sí.
Sí, rol.
Teorema de rol. Igual sabía ella mejor que los que se han examinado.
Mejor que los estudiantes de Valencia.
Igual sí, nunca se sabe. Bueno, y otra abuela de 82 años dice, está estupenda, muy coqueta y siempre dice que no es una anciana, que es una adolescente reciclada.
Muy bien. Que sí. Esa juventud que queda siempre... ahí en el fondo y no tanto en el fondo.
Sí, sí, sí.
Háblanos de tu abuela. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida estamos con Juan Orellana hablando de cine.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Mira, para mí el verano es tomar el sol y más sol, sudar y sudar hasta que la arena se me pegue como si fuese velcro. Es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa. Así que si me preguntas si me gusta el verano, te diré que el verano me flipa.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De Dekeuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
Dekeuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhouse y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Tú que todas las mañanas ruges como un león y que sales del trabajo como una gacela, ven a Disneyland París y despierta tu lado más salvaje.
Este verano estrenamos el nuevo Festival del Rey León y de la Selva. Últimos días. Reservando hasta el 12 de junio con BD Travel Brand, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia, tarjeta regalo de 200 euros, niños menores de 7 años gratis y podrás pagar en 10 meses. Ven con Iberia a Disneyland París reservando con BD Travel Brand en el 902 200 400 en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
Paseando por el cielo, el nuevo libro de María Vallejo Nájera, con su estilo ameno y sorprendentes historias reales de la adoración eucarística. Ven el domingo 9, de 12 a 2 de la tarde, a la caseta 288 de la Feria del Libro de Madrid y María Vallejo Nájera firmará tu ejemplar. Paseando por el cielo, también en librerías y palabra.es.
Pablo ha vuelto a suspender, no sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio, a Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma UTC.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón. Y pa' refrescarse bien.
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
Historias del dinero.
¿Cuánto dinero necesito para abrir mi tienda?
Basadas en hechos reales.
¿Me puedo permitir contratar a alguien?
Y en dudas reales.
¿Amplío mi local o vendo por internet?
Sea cual sea tu negocio, nos importa. Por eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars. 11 Pulitzers si fuera un periodista. Y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones. Y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estrenos de cine de cara al fin de semana con Juan Orellana. Hola Juan, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Pilar.
Fíjate que vamos a empezar con una superproducción. X-Men Fénix Oscura.
Cuando pierdo el control pasan cosas malas.
Los X-Men te temen.
Nos matará a todos.
¿Me estás amenazando?
Así es.
Eso es una mala idea.
¿Cuántas películas van ya?
12.
¿12? La serie de los... X-Men.
Sí, es decía, una
yo, habría
cosa...
que, habrá que decir la X en inglés, pero no veo que luego la traducción es X-Men.
Sí, no sé cómo dirán ellos. X-Men, no sé.
X-Men.
Pues sí, es una cosa que, bueno, ya hace años hemos comentado ya muchas veces que el tema de superhéroes y alrededores, bueno, pues es una fábrica de hacer dinero.
Hombre, y, siempre que esté bien hecho.
Claro, y mientras haga dinero, pues va a haber, ¿no? O sea, que eso es así. Dentro de eso, pues puedes hacer obras maestras, películas desastrosas y películas que están bien, como es esta.
Que están bien.
Que están bien, que no es una obra maestra, que no es la película de la saga X-Men la mejor, la más destacable, pero bueno, que no está mal. Desde luego, el espectáculo está servido, porque eso sí que lo saben hacer muy bien, y meten mucho dinero para que el espectáculo exista y esté bien coreografiado, buenas escenas de acción, buenas escenas digitales. El reparto pues es muy bueno, ahí tenemos a James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain y Sophie Turner, que en este caso es como la protagonista, es la Fénix Oscura, ¿no? Que es una de ellos, pero que tiene unos poderes que los puede poseer el malo o los malos, y entonces, bueno, pues tenemos ahí el drama servido. ¿Qué es lo que no brilla esta película? Bueno, pues que la trama es como muy simple, o sea, no hay como otras películas...
No hay matices.
No hay matices, no hay conflictos dramáticos de los personajes, yeah, que muchas veces es lo mejor de la película. Bueno, pues es una película espectáculo que yo creo que a los seguidores de la saga les gustará, pero desde luego no es la mejor de la saga.
Para aclararnos las ideas, ¿qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 6,5.
Un 6,5 es muy poca nota, ¿eh? En el
bueno,
ranking
de
Juan.
Es casi un notable.
Bueno,
no
bueno,
está mal.
Bueno, bueno. Vamos con el siguiente estreno. Es una película francesa, El Creyente.
El padre François nos ha dicho que te metiste una sobredosis. Nadie te juzgará. Todas tus energías se centrarán en la oración y el trabajo.
¿Estabas con los adictos?
Los exadictos.
¿Te rajaste? Si fuera tú, volvería. Es tu única oportunidad.
¿De qué va esta película?
Bueno, pues mira, esta es una película que es de ficción, pero que podría ser real porque de hecho está inspirada en la realidad. Es la historia de un chico drogodependiente, no sabemos nada más de él, que entra en una comunidad terapéutica, podríamos llamarla, ¿no? Que las hay, en concreto esto ocurre en Francia, entra en una comunidad, digamos, de raíz, ¿no? De inspiración cristiana, donde el trabajo para salir de la droga tiene varios pilares. El trabajo duro físico en el campo, en un campo maravilloso, a los pies de los Pirineos. La vida en comunidad, por supuesto, ahí no puedes ni fumar un cigarrillo, o sea, nada de nada. Y luego mucho momento de oración, de canción y de testimonios, donde tienes que contar y aprender a no mentir lo que has hecho, cómo era tu vida, etcétera. Y ahí se pueden tirar 6 meses, 1 año, 2, 3 años. ¿Quiénes regentan este tipo de comunidades? Extoxicómanos, que se han rehabilitado y que se convierten como en los guías de
los
nuevos.
Pero lo estás contando como si fuera un documental.
No. La película es ficción, pero parece un documental, porque te cuenta realmente lo que se hace en este tipo de comunidades. Ajá. Y vas viendo cómo este chico, pues le cuesta, tira la toalla, vuelve a intentarlo y va haciendo un camino. Entonces es una película muy conmovedora porque sabes que es real, o sea, que ese chico es un actor, está inspirado, es decir, el director se ha entrevistado con decenas de chavales de estas comunidades, ¿no? Y bueno, pues es una película bonita, a pesar de que el tema es chungo, porque es un toxicómano, es muy bonito ver su proceso de humanización, cómo le acompañan los otros chicos de la comunidad, las dificultades que tiene. Aparece la fundadora de la comunidad, que es una religiosa que tiene una escena dura pero muy interesante. Entonces, bueno, no es una película para verla con palomitas, pero es una película grata, ¿eh? A pesar de la dureza, es una historia bonita de redención y de superación de un personaje.
¿Qué nota le pones?
Pues a este le voy a poner un 8.
Un 8 para El Creyente. Bueno, tercer estreno, El Vendedor de Tabaco.
Un vendedor de tabaco vende placer y deseo. Solo con una gran cantidad de coraje y persistencia podremos lograr dejar huella.
¿Qué película es esta?
Bueno, esta sí que es ficción, basada en una novela, que nos cuenta la historia de un chaval que entra a trabajar de aprendiz en un estanco en Viena, en la época del nazismo, y ahí tiene un cliente asiduo que compra unos puros muy caros, y que es Sigmund Freud, que le quedan pues un par de años de vida. Entonces la película te cuenta la relación entre este chaval que le va contando sus problemas amorosos con una chica que le gusta, sus dificultades en la vida, a Sigmund Freud, que sobre todo ya es un anciano sabio que le va dando consejos. Bueno, la película
buenos
está...
consejos, espero.
Sí, la película está muy bien ambientada, es bonita, pero ¿qué pega tiene? Pues que abre muchos melones que luego los deja abiertos y que no los cierra.
Ya.
Quiere tocar muchas cosas, quiere tocar el nazismo, el psicoanálisis, bueno, muchas historias que te saben a poco. Pero es una película muy agradable de ver, interesante cómo se recrea ese mundo y cómo era el mundo familiar de Sigmund Freud con su mujer, con su hija Anna Freud. Y en ese sentido es una película que a los que les gustan cosas un poquito más cultas, pues yo creo... Y luego tiene el gran valor de que el que hace de Sigmund Freud es el actor Bruno Ganz, recientemente fallecido, y que es uno de los grandes del cine alemán, ¿no?
Y si le ponemos nota, ¿qué nota sería?
Un 7. Hoy vamos de arriba abajo, de
no
abajo está arriba.
Mal. Sí, 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 de momento, sí, fluctuando la cosa. Vamos ahora con otro estreno, Mr. Link, El origen perdido.
Al otro lado del mundo están mis primos. ¿Puedes llevarme hasta allí? Estoy muy solo.
Me conozco las montañas como la palma de mi mano.
Voy a traer pruebas fehacientes del mayor descubrimiento del siglo.
Es una película de animación, pero no sé si para todos los públicos.
Sí. Es para todo, es familiar y además hay que decir que es con la técnica stop motion, que yo creo que ya la gente va sabiendo lo que es estos muñecos como de plastilina que vas animando fotograma a fotograma y que nos ha dejado películas tan maravillosas como Rebelión en la Granja, la serie de Wallace and Gromit, etcétera, ¿no? En esta película eso está muy cuidado, es muy bonita ver esa animación. La historia es una historia simpática que tiene que ver con el lago Ness, con el Yeti, con mundos perdidos. Es una película familiar que recuerda pues a las novelas de Julio Verne, es decir, de aventuras y de seres mágicos. Es simpática, entretenida. No es que el guión sea la octava maravilla del mundo, pero es una película para ver en familia y pasar un buen rato hasta el punto de que le voy a dar otro 7.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? Y, atención, otro estreno, Mejor que nunca.
Queremos hacer un equipo de animadoras. Estamos demasiado preocupadas por lo que puedan pensar los demás, cuando lo que realmente importa es lo que pensemos sobre nosotras.
Esta es Diane Keaton. ¿En una película de animadoras, Juan?
Sí.
¿Sí?
De animadoras en minifalda con 80 años.
Ah, sí. Con 80 años.
Sí. A ver, existe un subgénero desde hace unos cuantos años, que es el subgénero que yo llamo de la tercera edad, que son películas hechas para este público. Cada vez hay más gente mayor,
o sea,
que goza de salud.
¿Has llamado a Diane Keaton persona de la tercera edad?
Sí, sí, sí. Yo creo que lo es y hace gala. No sé qué edad tendrá, pero lo es.
Vale, vale, yo no digo nada.
Ahí
tú
vamos
sabrás
a estar,
en el jardín en el que te quieres meter.
Mucho dentro de poco. Bueno, hay cada vez más público de esta edad, que están de buena salud, que salen al cine y que quieren ver películas.
Sí.
Entonces, esto es una residencia de ancianos al que llega Diane Keaton, luego será de la tercera edad porque ingresa allí, y que quiere montar un club de animadoras, de estas que salen en los
parques. Sí.
Y, entonces, bueno, la película es una patochada. Te ríes si eres de risa fácil alguna vez, mucha broma gruesa. Y desde luego dices, hombre, Diane Keaton ha conocido películas mejores.
Ah, bueno,
vale. Así que te voy a dar un sorpresón, porque por primera vez en la historia le voy a poner un 4,5.
¡Oh! ¡Suspenso! Una película con Diane Keaton.
Suspenso alto,
favor,
pero suspenso.
Verdad, no me lo puedo creer, 4,5. Bueno, pues así lo dejamos.
No
con
a ella, ¿eh?
Mejor
a la película.
Que nunca, a la película, ya me lo imagino. Ya hablaremos luego del tema de la tercera edad. 73 años, por cierto, tiene Diane Keaton.
Bueno, está ahí, está.
Gracias,
ahí.
Gracias, Juan.
A ti, hasta la semana que viene.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Acerca del padecimiento que hayan podido tener por plagas en su hogar.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Yo tuve un problema con los murciélagos.
Anda.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Un pájaro volando por ahí por en medio de la habitación. Y digo, voy a mirar a Carcema.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma UTC.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol. Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Te despiertas, vas al trabajo, negocias, te suena el teléfono, vuelves a negociar, lo resuelves y por fin tu casa. Y mañana, otra vez. En Opel sabemos que el mejor socio para autónomos y empresas es el que te lo pone fácil. Y por eso creamos la Semana Pro Empresas. Vende el 10 al 15 de junio y estrena tu Opel por una cuota mensual que incluye 4 años de asistencia en carretera, mantenimiento y seguro a todo riesgo.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Estoy convencida de que si incorporamos un spa al hotel, tendríamos muchos más clientes.
¿Quieres darle un giro a tu negocio? Con las líneas ICO es posible, porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad. Infórmate en ICO.es, en el 900-121-121 y pide ya financiación ICO en tu banco. ¿Empezamos?
Amor, si quisiéramos celebrar 100 años juntos, ¿qué harías?
Bueno, si llegamos a las 100 horas, hablamos.
Hay historias que sí duran 100 años, como los 100 años Citroën. Celébralos ahora en las 100 horas Citroën con Ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo, más 1.500 si financias, solo hasta el 16 de junio. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Mediamar cumplimos 20 años y lo celebramos con un increíble plan Renove. Ahorra hasta 150 euros en tu nuevo electrodoméstico. Y además, no te pierdas las mega ofertas edición especial 20 años. Ya en tu tienda y en mediamar.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy con un perdón, una advertencia y, claro, la efeméride del día. El perdón, el que ha planteado la inspección educativa en Andalucía a la familia de esa niña con síndrome autista. Se han reunido esta mañana los padres con el delegado territorial de educación, con el jefe de la inspección educativa y con el inspector que tiene asignado el centro. No les ha quedado otra. Han escuchado los audios y le han pedido perdón a la familia, claro. Me imagino las caras, me imagino la tensión de esos padres y cómo se habrán quedado ellos al reconocer el desastre. Una advertencia. Fíjate lo que ha alertado la Guardia Civil. Yo no era consciente de eso. Yo no fumo y no me ha pasado, pero claro, ya no sueles ir fumando en el coche, sino tirar la colilla por la ventanilla. ¿Sabéis que esto cuesta 200 pavos de multa?
Y 4 puntos, creo, del carnet.
200 euros de multa. Pero es que...
Vale, es que los incendios de verano...
Amigo, 200 euros el mero hecho de hacerlo. Si provocas un incendio, te puedes enfrentar a 6 años de cárcel. Lo advierte la Guardia Civil de Tráfico. Interesante, ¿eh? Con la que se avecina, con los coches, con el verano, con las caravanas. Cuidadito con fumar y no te digo nada, tirar la colilla por fuera. Y por último, una reflexión sobre la efeméride de 75 años del desembarco en Normandía. Tres claves. Una, ahí empezó a nacer la mejor región del mundo para vivir, que es la Unión Europea. Algunos se la quieren cargar desde dentro y hacen todo lo posible, pero no deberíamos olvidar que esto es la mejor región del mundo. Segundo, tenía que ser obligatorio para todos los institutos y colegios de Europa visitar Auschwitz, Birkenau y las costas del noroeste francés para aprender historia y para saber lo que no debería repetirse. Y por último, el desembarco en Normandía fue el inicio de una vacuna contra el supremacismo. A mí me da que en muchas partes de Europa, y aquí en España, en alguna en concreto, se nos está pasando el efecto de la vacuna. En teoría, a partir de la Segunda Guerra Mundial, nadie era superior que nadie por la raza, por la etnia, por la religión o por la región donde nació. Y me parece que por lo menos aquí nos estamos olvidando.
Pues qué razón que llevas, Ángel.
Hasta luego, familia.
Hasta luego. Y ahora escuchamos a Rosa Rosado con los mensajes de los oyentes con sus abuelas.
Sí, bueno, sobre todo a los oyentes, porque tal y como está el percal, mira lo que diría en este caso la abuela Enriqueta.
Buenas tardes, soy Luis de Madrid. Bueno, yo ya tengo 60 años, lo que quiere decir que mi abuela hace muchos años que ya falleció. Y voy a decir algo políticamente incorrecto que decía mi abuela, pero que es una verdad como un templo, que yo decía, abuela, ¿por qué dirá eso en los años de un distante? Y decía, porque no nos extrañemos ahora lo de los políticos, lo de los alcaldes, lo de... Y decía la señora Enriqueta, si en este país quien no roba y quien no jode es porque no tiene dónde. ¿Y qué razón tenía la abuela?
La abuela Enriqueta.
Denuncia política de la abuela Enriqueta.
Hombre, y tanto. Hay cosas de las abuelas que nunca se olvidan.
Me estoy riendo desde que he empezado a escuchar el tema del que hablabais. A ver, mi abuela murió hace 20 años, pero no se me olvidará jamás, jamás, jamás el día que le llevamos un microondas. Estoy hablando de cuando empezaron a salir los microondas. Como no se quedaba con el tema, ella lo llamó tragaonda. Y desde entonces, bueno, es que es una palabra mágica para nosotros. Por cierto, se llamaba Consorcia. Bueno, un saludo.
Consorcio se llamaba Tragaondas, sí, sí, la máquina.
Bueno, comentaba
era magia para
donde
ella.
Donde calentamos la leche.
El Tragaondas. Comentaba antes un oyente que su abuela le daba cada tarde 3 o 4 azucarillos y que más de un pediatra se echaría las manos a la cabeza hoy en día. Pues que se tapen los oídos con este otro mensaje.
Para mí, mi abuela era la mejor persona del mundo. Jamás olvidaré esos tazones de leche que me hacía para desayunar. Y me preparaba su brebaje, que era vino quino o vino quinito, que salía en la tele anunciado, sí, sí, con una yema de huevo y azúcar. Y me decía, tómate esto, nieto, para que te hagas fuerte y grande. Y así he quedado yo, 1,90 m, 100 kilos.
Toma, el vino quina, claro. Sí,
es
sí.
Un ponche esto.
Un ponche,
es un ponche, sí.
Pues sí, dice, mi abuela decía que si sientes que sobras en un sitio es porque te están echando de menos en otro.
Ah, mira, qué sabiduría.
Ay, qué bonito
eso.
Esa también es buena. Y bueno, la radio, ¿no? Esa imagen de la abuela siempre pegada al transistor.
Mi abuela fue la primera que me compró una radio hace 50 años y tengo mucha afición y estoy todo el día oyendo la radio. Fue mi abuela la que me trajo la primera radio de Andorra y eso me ha hecho sentir mucha afición por la radio y le estoy muy, muy agradecida. Un beso.
Pues sí, dicen por aquí, dice, yo llamo a mi abuela la abuela Yongueras, porque siempre está, mira que me lo llevas, pero vas a salir así en la calle y ¿cuándo vas a la peluquería? Y a mi hermano dice, versión masculina, esa barba es de gorrinos, a ver si te afeitas.
Eso, venga, hombre, afeitarte ya.
Yo me puedo aplicar las dos cosas.
A ver, un oyente nos habla de su abuelo que siempre decía que lo que tiene de feo lo tiene de sano, ¿eh? Y estas otras abuelas, sobre todo lo que hacían era cantar.
mi abuela Naif, siempre cantando cada vez que yo entraba a la cocina. Y cantaba una canción como esta. Ansiedad de tenerte en mis brazos, suspirando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Y mi abuela Mamalú cantaba su farola del mar, de Santa Cruz. Esta noche no alumbra la farola del mar. Esta noche no alumbra porque no tiene gas. Porque no tiene gas. Porque no tiene gas.
Bueno, con dos abuelas así, claro, esta oyente...
La herencia se nota, ¿eh?
Así entona esta oyente también.
Sí. Qué bonito.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País en su sección de Madrid. La foto es de una niña crecida, la mano derecha en alto con la castañuela para llamar a la puerta del cielo, para despertar a los ángeles sin cuerpo que se han quedado dormidos, cansados de no tener ni párpados ni desvelos. La niña, de morado y púrpura, levanta con una mano la castañuela y posa la otra en la cadera. La cinturita un soplo y la falda colorada con los volantes muy almidonados y planchados por el aire que le dice guapa y reguapa. La niña está bailando, quién sabe si una seguidilla. Tiene la niña largo y negro el pelo, tiene la niña brillante las pupilas. Y la gente grita, ¡corred las cortinas! ¡Abrid los visillos! Que queremos ver a la niña que con las manos escarba el firmamento buscando, como todos, un nombre y un verso. La niña mira a la cámara con cara de mujer, quiere reírse con malicia. Pone en la mirada mucha intención, pero le asoman de los labios encarnados dientes de inocencia. La sombra de la bailaora se refleja en la pared y son sus brazos y es su perfil, una estatua perfecta hecha de viento de jazmín y de agua de hierbabuena. La mano alzada en la sombra, más apuntada, más precisa, buscando un nombre y un verso. Se va el fotógrafo y se queda la niña la noche entera con el balcón abierto, bailando delante de la luna para que le enseñe el paso y el gesto perfecto. La niña baila y rebaila las esquinas del aire, por ver si su cuerpo consigue encontrar la música de la que nacieron estrellas, planetas y versos. Como la niña que baila, uno busca y rebusca el gesto conforme, la palabra sencilla, que le dejen a uno satisfecho. Y el alba también le encuentra a uno, sabiendo que tendrá que seguir buscando y escarbando.
Primero cantando y luego bailando, y así a esta hora de la tarde abrimos ya la puerta a la linterna de Ángel Expósito.